Eguerdion. Hemen gaude berriz, bi aste azkenean behin, 87 irrati librean, Bilbotik, mundura, lurra eta gaur ere itsasoa uinetara ekartzen. Hemen gaude zuekin, Esti eta Miren, haupa Esti.
Egunon bai. Eta gaur gurekin elkarrizketa, beste elkarrizketa bat daukagu, Ane Mire Berges elkarrizketatu dugu aste honetan, bera Donibaneko arrantzalea da, arrantza artesanala edo artisau arrantza egiten du, itsasontzi bateko patroia da orain dela ia 30 urtez, baina arrantzalea eta itsasoan ibiltzeaz gain, Frantziako arrantzale artisau txikien plataformako kozuzendaria ere bada, eta nazioarte mailan arrantzale herrien foro mundialeko koordinazio taldeko kidea. Beraz, ba, kurrikulun haundia duen emakumea dugu gaur. Kriston ohorea edo suertea da gaur ba, bere ahotsa entzuteko aukera izatea. Hau, bueno, pues, zergatik daukagun gaur gurekin, ba, asteburuan eta baserritik mundura ikastaroaren barruan arrantzari buruzko mintegi bat antolatu zutelako, horren berri eman genuen eta gure agendan sartu genuen, eta mintegi horretara bera etorri zan, bera eta Ondarruko beste arrantzaleoi bat, onja jubilatuta dagoelako, eta beraiek egin zuten apur bat gaurko egoera globalizatuaren egoeraren berri emateaz gain, ba zeintzu diren alternatibak edo proposamenak, eta bueno, ba, mintegi horren ostean, berarekin minutu batzuk hitz egiteko aukera izan genuen. Agian soinuaren kalitatea ez da onena izango, baina bere hitzak entzutea merezi duela uste dugu, eta beraz, bueno, pues ona hemen berarekin egindako elkarrizketa.
Bueno, pues hoy, como ya hemos dicho, tenemos con nosotras a Anne-Marie, que viene de Donibane a contarnos cuál es la situación de la pesca artesanal allí. Entonces, pues buenos días y bienvenida y muchas gracias por estar con nosotras hoy. Primero te queríamos preguntar cuáles son las características de la pesca artesanal. ¿A qué se le llama pesca artesanal en Iparralde o en toda Francia? Me imagino que será la misma.
Sí, hola. Gracias de haberme invitado y estoy muy contenta de estar aquí. Y pues lo que es la pesca, la pequeña pesca artesanal, es muy complicado de definirla, porque el Estado francés, por ejemplo, piensa que un arrastrero de 25 metros puede ser pesca artesanal. Y para nosotros, para los pequeños oficios, hemos hecho más o menos una medida y decimos que un barco tiene que medir menos de 12 metros, tiene que haber máximo 3 personas a bordo y con artes, no sé cómo decir en castellano, pero artes dormidas, o sea que un arrastrero o sin arrastrero.
Vale.
O sea, con palangre, con redes, con nasas, y eso para nosotros significa la pequeña pesca artesanal y salir el día, hacer 12 horas como lo más.
Uh-huh. O sea, ir y volver todos los días.
Ir y volver todos los días, eso es lo que llamamos nosotros la pequeña pesca artesanal, pero la verdad que al nivel francés y al nivel español igual no tienen las mismas preferencias.
Uh-huh. Y bueno, esta pesca artesanal viene atravesada como por muchas cosas y muchas decisiones políticas, ¿no? Últimamente igual en toda la historia, ¿no? Comentábamos estos días que la nueva política pesquera europea de alguna manera tiene algunas características que no son tan malas para la pesca artesanal, pero que luego los estados no aplican estas nuevas normas y como siguen haciendo un poco lo que quieren. Entonces cuéntanos un poco cuáles son estos peligros.
La verdad es que durante años y años tanto a nivel europeo que a nivel nacional, siempre se habla únicamente de la pesca a grande escala o la pesca industrial y nunca nos ha hablado de la pequeña pesca. Pero desde la nueva política común de pesca ya se han despertado y ya se han dado cuenta que había una flota muy importante, como 80% de los barcos son de pequeña pesca. Y entonces se han dado cuenta que había que coger eso, que había que enterarse que existía, y entonces ya han adoptado una política más favorable con las cuotas, que hay un artículo, el artículo 17, que estipula que las cuotas tienen que ir en prioridad a los barcos que tienen un impacto débil en la, con la, el, con los peces, no se puede decir, con las ressources, que hay que considerar el aspecto environnemental,
ambiental
¿no? y socioeconómico, ¿no? Y entonces para nosotros es una buena dirección, pero lo que pasa ahora es que son los estados que tienen que aplicar este artículo, pero que sea el Estado español o el Estado francés, ya se pasan olímpicamente de este artículo y siguen ayudando y la pesca industrial y la pesca a escala grande.
Bueno, entonces un poco para vuestras reivindicaciones y para, estáis organizadas tanto a nivel de Francia, ¿no? En una organización, pero también a nivel europeo, y creo que a nivel internacional también, las asociaciones de pescadoras y pescadores artesanales, no sé si es que van tomando fuerza, por lo menos cada vez conocemos un poquito más, ¿no?
Bueno, por lo menos se van organizando, porque lo que pasa en Francia, y me imagino que será igual en todos los países, todas las organizaciones profesionales al final solo defienden a los grandes, y los pequeños pues siempre igual pagamos la deuda, o sea que por ejemplo las cuotas, que hoy en día andamos con cuota, si los peces han sido han casi desaparecido, algunas especies, no ha sido por la pequeña pesca, ha sido por la pesca industrial, pero hoy los que más cuota tienen son los que han vaciado el mar.
Y son los que pueden seguir vaciando, ¿no?
Sí, pues eso. Y entonces, pues por ejemplo en Francia, que la cuota, no quieren una cuota individual, quieren una cuota común, y me parece muy bien, pero en realidad acaba siendo los cuotas privados, porque los grandes barcos pues se apropian estos cuotas, y al final eso hace una riqueza para el barco, y luego el barco se vende según los derechos de pesca que tiene, no por el barco en sí mismo. Entonces eso es un poco peligroso, sobre todo para los jóvenes que quieren entrar en el oficio, porque van a tener que pagar unos barcos a precios que no puedan pagar. Y entonces pues eso poco a poco igual va a dar que un joven no va a poder tener su propio barco, va a tener que ponerse en sociedad, y bueno, va a complicar mucho la cosa.
A veces es casi lo mismo que pasa en tierra, ¿no? Cuando hablamos de campesinas y campesinos, el acceso a los bienes comunes, ¿no? Que deberían estar en manos de todo el mundo, y que al final se han mercantilizado y son tan caros que la gente que quiere hacer pues agricultura a pequeña escala, que quiere hacer agroecología, que quiere hacer pesca artesanal, queda muy lejos, ¿no? La verdad que esta propuesta de pesca artesanal sí que tiene mucho que ver también con temas como la soberanía alimentaria, ¿no?
Sí, claro, es que estamos en la misma dinámica y estamos sufriendo tanto en la agricultura que en la pesca, estamos siempre en el mismo rollo, los grandes en contra de los pequeños que somos los más que somos más conscientes de que justamente estamos utilizando la naturaleza para vivir y para trabajar, pero no vemos eso como un medio de enriquecimiento.
¿Enriquecimiento?
Eso, cuesta decirlo, pero algunos ven eso para cómo se pueden forrar y otros cómo pueden vivir, y esa es la diferencia.
Y bueno, hablando de pesca, ¿no? Que tenemos pues eso, los grandes barcos, los barcos más pequeños, diferentes técnicas de pesca, algunas mucho más invasivas que otras y mucho más destructivas que otras. Uno de los temas principales en la pesca también son los descartes, ¿no? ¿Cuánto pescado, que para entender un poco sería como todo lo que entra en los barcos, dependiendo de las técnicas que se usen, ¿no? Pero con los arrastreros y con las redes grandes, etcétera, la cantidad de pescado, que es como un 60%, que se vuelve a echar al mar ya muerto, ¿no? Sí. Como desperdicio.
Sí, sí, eso es lo peor. Lo peor es eso, el descarte. Y es impresionante. Algunas técnicas de pesca echan, como dices tú, igual hasta 50 o 60% de lo que pescan. Lo vuelven a tirar, pero pez muerto, peces muertos. Y eso es... es que tendría unas técnicas, me sale mal, oye, tendrían que ser hasta prohibidas, porque generan tanto descarte que así no se puede seguir. Y son ellos que tienen los cota y son ellos que tienen los derechos de pesca. Y parece mentira, pero es así. Como los agricultores cobran subvenciones de Europa, son más grandes, son más cobran y más pudren la tierra, pero sí.
Pues sí. Y bueno, y a todo esto tenemos ahora que se le suma una tercera pata, no de la pesca, sino del consumo de pescado, que son las piscifactorías, ¿no? En los últimos meses en Euskal Herria hemos amanecido con la noticia de la posible construcción de una muy grande piscifactoría, porque encima todo se piensa siempre a lo súper grande en Lemois, en lo que intentaron que fuera la central nuclear y que el pueblo consiguió que no se consiguiera la central nuclear, y ahora plantean otra vez como una nueva oportunidad, que más que una oportunidad es una nueva amenaza, ¿no? La construcción de una gran piscifactoría. Piscifactorías, ¿qué me cuentas?
Joder, que como si podría el pueblo hacer lo mismo que ha hecho con Lemois, o sea, decir eso no, porque para mí eso es lo peor que hay, igual peor que los pelágicos, peor que los que hacen descarte, porque la piscicultura primero da mucha polución, genera mucha polución, y luego para engordar un pez de crianza de un kilo se tiene que darle entre 3 y 5 kilos y a veces más de pez salvaje, ¿no? Entonces es una barbaridad. Y por ejemplo, ya sé que con los salmones, hay salmones que acaban siendo trisómicos, transgénicos, o sea que te da miedo, porque al final si estos peces se salen del criadero, pues pueden contaminar a los demás, y no, eso es para mí eso tendría que ser casi prohibido, o si no, como muy sitios muy muy pequeños, pero espero que la gente luchará en contra.
Sí, son datos espectaculares, ¿no? Que para producir un kilo de pescado necesitemos darle hasta, depende de la especie, hasta 13 kilos de pescado.
Sí, por el atún.
Para el atún rojo,
sí,
¿no?
Sí, para el atún rojo, pero eso es una barbaridad. Está mucho mejor que el atún sigue pescando él mismo sus kilos de...
Claro, es que si no, ¿de dónde viene todo ese pescado? O sea, si para el engorde de un kilo de atún rojo necesitamos darle de comer 13 kilos de pescado, ese pescado de dónde viene también, ¿no? Porque esto también tiene que ver con las relaciones internacionales, que ahora que hemos destrozado nuestro mar, nos estamos dedicando
claro,
a destrozar
claro, vamos,
los de otros,
vamos a
¿no?
otros sitios a hacer la misma. No, no, para mí lo de la... De la piscicultura da miedo porque ¿qué quieren? Que al final no quede pescadores y solo peces de crianza, pues mejor que andamos con cuidado con los peces salvajes, que bajemos igual de intensidad para pescar menos, pero que siga habiendo peces en la mar y no, no solamente peces de crianza, ¿no? Es que es un problema. No nos damos cuenta del problema que puede ser. Ya creo que ahora en Chile tienen un montón de problemas porque tienen hasta malas hierbas que se están desarrollando con la comida que les dan y con los antibióticos, porque también dan antibióticos y cosas que pues es un mundo de Frankenstein, ¿no? Que te da miedo.
Y ante todo esto, ¿cuáles son las propuestas? ¿Qué es lo que se propone de las asociaciones de pescadoras y pescadores artesanales?
Pues...
Tanto a las instituciones como también qué cosas se podrían hacer desde la parte consumidora, ¿no? En esa alianza...
Pues la parte consumidora, primero no comer peces de crianza. Y luego pedir de dónde viene el pescado, si es un local, lo más hay que comer como la carne, como los legumbres, como todo hay que comer en prioridad con los productos de proximidad. Y luego dentro de la proximidad ver cómo está pescado el pez o cómo está criado el buey o cómo están hechos los legumbres y luego coger lo más las técnicas las más responsables, ¿no?
Y de cara a las instituciones
si no es agroecología, porque siempre no puede ser tampoco agroecología, pero intentar acercarse al máximo, como en la pesca, pues en la pesca puedes preguntar a ver si son barcos que salen de día, si salen cosas así.
Ir acercándonos, ¿no?, en ese proceso
sí.
hacia una pesca también más responsable.
Intentar de acercarse.
Intentar recuperar un poco, ¿no?, esos mares que teníamos antes y que ya están casi desiertos. ¿Y hacia las instituciones públicas?
Pues yo hago parte de una plataforma de la pequeña pesca a nivel francés y nosotros ya hemos pensado pedir a Europa que deje todo tipo de subvenciones porque creo que eso ha participado a matar y a matar un poco la pesca, porque se ha dado tanto dinero para hacer barcos con técnicas de pesca muy destructivas, pues parar con las subvenciones ya me parece sería ya un buen empiezo.
O sea, dejar las subvenciones, ¿no?
Sí.
Hasta que no haya una manera mejor de repartirlas, por lo menos que
sí.
paren. Pues, joder, pues muchas gracias. Pues desde aquí, ¿no? Estos días también comentábamos que nos parece casi hasta exótico, ¿no?, una mujer patrona de barco, porque en estas costas de Vizcaya y Guipúzcoa igual no se han visto muchas, ¿no? Pero parece que en Iparralde es diferente, ¿no?, y que ahí estáis unas cuantas y que esa relación es mucho más natural que aquí, parece ser, ¿no?, de las mujeres
sí,
con la pesca.
Es que... Yo pienso que aquí también hay, no sé, ayer hemos hablado y igual yo pensaba que en Guetaria había una hija que navegaba con su padre, pero se me ha dicho que no, pero que en Lekeitio igual sí. Y sí, en Iparralde pues somos unos 4 mujeres haciendo la pesca, y ya sé que en Bretaña también hay mujeres que están en el mundo de la pesca y pues sí, igual habrá más. Es que lo que pasa aquí, cuando veo los puertos, que están vacíos, vacíos. Yo he conocido Ondarroa, había, pues no sé, no sé cuántos barcos, y hoy en día ni 10 barcos.
Sí. Sí, la situación está muy complicada, ¿no? Y es verdad que mujeres en la pesca siempre ha habido, no igual saliendo a la mar, pero haciendo todo el trabajo, sí, que había que hacer en el puerto, ¿no?
Tierra, sí.
Y que también es siempre como los trabajos que menos se ven, ¿no? Siempre se reconoce más a quien sale que quien se queda, pero bueno, pues desde aquí también ese reconocimiento a todas las mujeres rederas y,
sí, 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 sí.
Y bueno, y todos los trabajos que se hacían en puerto y también a vosotras, ¿no? Que estáis ahí, bueno, a vosotras y a vosotros, que estáis ahí peleándonos en la mar. Entonces, pues no sé si se nos ha quedado algo así en el tintero, algo más que quieras decir.
Pues no sé, hoy me sale muy difícil hablar en castellano, entonces...
Pues es que ricasco, muchas gracias.
Eta urrengo egunetarako agenda hasteko, bihar, osteguna 25, Gasteizko Gaztetxean, mahainguru bat antolatu dute arratsaldeko 7etan honako izenburuarekin, nekazal borroka eta erresistentzia karaban. Bertan, Oskar López nekazariak eta Labia Kanpesinako Unai Arangurenek parte hartuko dute.
Asteburu honetan, larun batean, 27an, etxaldeko emakumeak taldeak neguko auzolana antolatu du, Antzuolan, Bikuñeta, baserrian. Bertan, korta margotzeaz batera, emakume hartzainek bizi duten egoera ezagutzeko aukera edo gonbitea daukazue. Eta bazkari kolektibo bat bukatzeko. Parte hartzeko, email honetara idatzi. etxaldekoemakume@gmail.com
Urtearen erdi aldera, gobernuak, oposizioak, Comisiones Obrerasek eta UGTek gizonezko 14 aditu aukeratu zituzten klima aldaketaren eta trantzizio energetikoaren legea diseinatuko duen batzordea osatzeko. Estatu osorako bide horria 14 gizon adituk idatzi emakume bat ere egon gabe. Hau, inflexio puntu bat bezala ikusi zuten energian diharduten emakume askok eta honi erantzuna emateko asmoz, emakumeen lehenengo topaketa generoari eta energiari buruz antolatu dute hainbat erakundeek, Euskal Herriko Unibertsitatea, Xarxa per la Soberania Energetika, Som Energia eta Ekologistak Martxan besteak beste. Zita, otsailaren 2an izango da, hor hitzaldi irekiak egongo dira Bilboko La Bolsan. Eta 3an eta 4an ordez, emakumeentzako bilera itxiak izango dira Ikateneon. Izen emateko eta informazio osoa webune honetan aurkituko duzue, generoienergia.org. Eta esti gaur bukatzeko abesti bat ekarri dugu.
Bai, arrantzari buruz ari garenez, ba, arrantzari buruzko kanta jarriko dizuegu, eta baita ere, pues, arrainari buruzko aholku batzuk edo dauzkagun eskubide batzuk gogoratzea ere, ez? Arraindegira goazenean, jakin ezazue beti ere ondo dagoela galdetzea arrain hori nondi datorren, arrantza egindakoa den edo piztifaktoriakoa den, arrantza egindakoa bada, nun jaso duten eta baita ere ze artearekin arrantzatu duten. Hone guztiak ere klabeak emango dizkigulako gure elikadura burujabetzaren pauso hauetan bertako arrantzaleen alde eta bertako itsasoaren alde ari garen edo ez jakiteko.
Askotan arraindegian ez dakite erantzuna, baina behintzat horrela presioa egiten dugu eta igual urrengo egunean galdetzen dugunean berriz, ba erantzun hori badakite, ez? Ose, askotan gertatzen da.
Hori da.
Bale, ba aholku hauekin, orain Rio Bravora goaz, hor bere kanoarekin dabilen arrantzale baten irudia ekartzen digun abestiarekin. Eta besterik gabe, ba, hemendik bi astetara, bueltan egon gora, lurreta murmur irratsaioan, 97 irrati librean. Ondo ibili eta honegin.
Cabellera de betún y diente de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento de Lutaú, su voz es como una queja, el río trae la leyenda de algún perdido pacú. Pescador del río Bravo, canoero, canoero, nacido entre los sauzales a orillitas de Paraná. Tomador de mate amargo a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita pa' esperar el alba que ha de llegar. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita pa' esperar el alba que ha de llegar.
Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul.
Lamento de Urutaú, su voz es como una queja, el río trae la leyenda de algún perdido pacú.
Pescador del río Bravo,
pescador del río Ero, canoero, nacido entre los sauzales a orillitas del Paraná. Tomador de mate amargo a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita pa' esperar el alba que ha de llegar. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita.